cada día es una sorpresa, porque la vida es una tómbola en Artunduaga por la mañana.
Después de más de 3 años de negociación reciente y más de 25 desde la primera vez que se planteó en serio un proceso de paz formal entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, por fin la mesa pública se instaló. Desde Caracas, Víctor de Currea Lugo dice en El Espectador que esa ciudad, Caracas, fue la sede de la inauguración, un símbolo de gratitud al país que durante muchos meses ayudó a la mesa preliminar. Aquí tuvieron lugar no pocas discusiones entre las delegaciones que por fin dieron un mensaje de paz al país. Además, el ELN siempre había insistido en que el diálogo no saldría de la región latinoamericana. Las caras eran previsibles en los dos equipos negociadores. José Noé Ríos, Fran Per y Eduardo Herrera Verbel, entre otros, por el gobierno. Y del lado del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García y Pablo Beltrán. A la derecha, unos, a la izquierda, los otros. Los delegados del gobierno de traje y los del ELN vestidos de rojo. Llamó la atención la tercera persona representante de esa guerrilla, una mujer poco conocida en la prensa, Omaira Elena Vázquez. Algo que recordó a Carmenza Londoño, la chiqui, la negociadora del M-19, cuando el asalto a la embajada de República Dominicana. Parece que los helenos no quieren repetir el mensaje sexista tan criticado del proceso de La Habana con las FARC. Los puntos eran los esperados, con pequeños matices en el orden y con poca información sobre los detalles detrás de cada eje. Lo fundamental aquí es que se abrió la mesa y con nuevos ingredientes, sobre todo en materia de comunicación con la sociedad, que recogen otras experiencias negativas. Las partes entendieron que al país hay que hablarle de frente, sin mensajes crípticos. Esto obliga a ser responsables tanto de lo que digan como de lo que callen. Hubo especial énfasis en la participación. Es más, hay puntos que parecen reforzar que el objetivo último del ELN es abrir un espacio de diálogo político donde el país se hable y se escuche. Su fin es un medio y al revés. Y resultó relevante el mensaje de coordinación con la mesa de La Habana. El ELN reconoce y entiende que esa es la mayor coyuntura política del país. Las armas, tema que siempre había sido presentado como un tabú, no son tal. Y así lo abordan al firmar el punto del fin del conflicto armado. Un bloque tan extenso como la primera parte tiene que ver con la implementación y la pedagogía de la paz. Un dirigente social hace pocos días me decía, nada está acordado hasta que todo esté implementado. Esta frase apunta a lo mismo. El problema no es firmar, sino implementar. Y esta nueva mesa parece mirar con más realismo la fase de transición que se avecina. ¿Y quiénes son las caras de la negociación? Este es un buen perfil que hace El Espectador sobre los dos personajes, Fran Per y Antonio García. Fran Per del gobierno, García del ELN. Per, desde 2012, los días de Fran Per han girado en torno a un propósito claro, el fin del conflicto armado con el ELN por medio de la salida negociada. Una labor que le fue encomendada por el presidente Santos poco después de que se hicieran públicas las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, en las que Per también jugó un papel destacado. Tarea casi titánica que comenzó a dar frutos ayer con la oficialización del inicio de diálogos formales con el ELN y en la que la experiencia de Per fue determinante. Pues, aunque en un comienzo su trayectoria estuvo encaminada en el sector privado, desde 2006 ingresó a la vida pública y política y se abrió espacio en cargos de gran nivel. Economista de la Universidad de los Andes, Per se desempeñó como consultor asociado, presidente de Valores Bavaria, cargo que ocupó hasta 2006. Su paso completo a la arena política se dio precisamente ese año, cuando fue nombrado alto consejero presidencial para la reintegración y posteriormente comisionado para la paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, puesto en el que se destacó por ser un vehemente defensor de los procesos de justicia y paz que sirvieron para la desmovilización de las autodefensas. ¿Y quién es Antonio García? con 60 años cumplidos, 41 de ellos dedicados a la guerra, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, es el segundo al mando del ELN. Ha llegado a ser considerado uno de los jefes más radicales de la organización. Su ascenso en el grupo se dio de manera vertiginosa, pues ingresó a las filas de la organización en el 75, cuando estudiaba ingeniería en la Universidad Industrial de Santander, y tan solo 5 años después llegó a ocupar un puesto en el Comando Central COSE. Años después, en abril del 98, se convirtió en el comandante militar de la guerrilla tras la muerte de uno de sus más importantes líderes, Manuel El Cura Pérez. Su carácter y su rango le han servido para integrar algunas de las delegaciones del ELN en otros intentos de negociación con diferentes gobiernos. Fue, por ejemplo, portavoz del grupo durante el gobierno de Andrés Pastrana y, de hecho, en el 99 se reunió en Caracas con el entonces alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, en el marco de unos acercamientos que, a pesar de reiterados intentos, no llegaron a buen término. Antonio García, recordado por las fuertes críticas que hizo al gobierno de la época, al que acusó de estar detrás de varios ataques perpetrados por paramilitares en diferentes puntos del país. Es señalado por la justicia colombiana de haber participado en 2 secuestros masivos que conmocionaron al país en el 99, el de 285 personas en la Iglesia La María de la ciudad de Cali y el de 46 pasajeros de un avión Fokker de Avianca. Señoras y señores, con todo esto, con todo ese pasado de sangre y de miedo, con todo esto, nosotros le ponemos hoy otra vez velas a todos los santos, no solo a los de Palacio, a todos los santos, a los del cielo, para que haya paz en este país. Así es la vida, definitivamente la vida es una tómbola.